Bienvenidos a La Plaza de Todo, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy tendremos un episodio especial sobre erosión democrática en el mundo. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Como he mencionado en episodios anteriores, el 2024 es un año donde se está poniendo a prueba la fortaleza de la democracia a nivel global. Más de la mitad de la población de la Tierra, poco más de 70 países, han tenido o van a tener elecciones durante este año. Y creo que la importancia de esto nos amerita una reflexión más profunda. ¿Es la democracia la mejor forma de gobierno? ¿Esto es algo que las personas alrededor del mundo creen? ¿Qué explica el fortalecimiento de opciones no democráticas en distintos países? Hace algunas semanas, como parte de la segunda conferencia sobre ciencia política y relaciones internacionales del Tecnológico de Monterrey, tuve la fortuna de moderar un panel sobre erosión democrática con varios politólogos de renombre a nivel global. Considero que la discusión que se tuvo fue rica en ideas y puede ser muy interesante para quienes escuchan este podcast. Es así que, en este episodio especial de La Plaza de Toro, tendremos una versión acortada de la discusión en vivo que tuve con 5 ponentes en ese panel. Nota para la audiencia. Como el evento se grabó en vivo, en un aula magna, la calidad del audio de los ponentes es de menor calidad de lo que normalmente utilizamos para grabar este podcast. De antemano, una disculpa. Creo que podríamos definir el presente con los títulos de 2 libros recientes de prominentes columnistas del Financial Times. Vivimos en la era de los caudillos, como se titula el libro de Gideon Rachman, a la par que hay una crisis de la democracia capitalista, como argumenta Martin Wolf en el suyo. Y es que, en la última década, distintos gobernantes que han sido electos por todo el mundo han sido capaces de debilitar las estructuras institucionales de sus respectivos países. El común denominador es centralizar el poder, reduciendo los contrapesos a este. Pero la erosión democrática es compleja y es pertinente que tengamos una base de análisis para poder identificar cuándo esto suceda en donde vivimos. Le pedí a la doctora Susan Stokes que nos explique algunas de las características recurrentes que se observan cuando se va erosionando la democracia en los países. Además de ser una investigadora reconocida a nivel mundial en temas como clientelismo, comportamiento de partidos políticos y desarrollo político en general, Susan es profesora distinguida de la Universidad de Chicago y la directora del Centro sobre la Democracia de dicha universidad.
Thank you.
¿Cuáles son algunas de las causas que han facilitado el ascenso al poder de algunos de estos gobernantes? MT4. Muchas gracias, Susan, por platicarnos y darnos un poco del contexto de qué cosas nos dividen, de qué cosas polarizan a las sociedades. Precisamente una de las formas en las que la sociedad se ha polarizado es en términos educativos. La diferencia entre quienes están educados con grados universitarios de alto valor en el mercado versus las personas comunes y corrientes que no los tienen. Esto conlleva a puntos de vista muy distintos sobre los mismos fenómenos. Muchos autores, diversos índices o instituciones que miden la calidad democrática nos dicen que en muchos países la democracia se está erosionando, está en retroceso, se están volviendo menos democráticos y más iliberales o autoritarios. Pero al mismo tiempo, vemos que en múltiples encuestas de opinión, grandes segmentos de la población indican que están más satisfechos con su democracia. Este es el caso de México. Si uno revisa los datos de diversas encuestas, como las del Pew Research Center o el Latinobarómetro, En México, entre 2018 y 2023, se ha incrementado el porcentaje de la población que dice estar satisfecha con la democracia y sus instituciones. Esto está en total contrasentido de las mediciones de la calidad democrática de instituciones como el VDEM Institute, Freedom House o The Economist Intelligence Unit. ¿Cómo conciliar esta paradoja?
Prepárate para responder a las necesidades de una sociedad que se transforma a un paso acelerado. ¿Te imaginas cómo serán las y los abogados del futuro? ¿Te imaginas los retos que enfrentarán? ¿Te gustaría redefinir la economía del mañana? ¿Has soñado con crear un proyecto que transforme a tu comunidad? ¿O imaginar las relaciones internacionales en un mundo digital? Si te apasiona crear un diálogo inclusivo. Si tienes ganas de generar cambios en la sociedad con herramientas disruptivas, en el TEC aprenderás de las y los mejores profesores que te inspirarán a llevar tu conocimiento al máximo, utilizando nuevas herramientas como ciencia de datos e inteligencia artificial para hacerle frente al cambio climático, para pensar en el desarrollo sostenible y solucionar problemáticas de grupos vulnerables. Y hasta, ¿por qué no?, construir un mundo con más justicia y menos corrupción. Resolvamos juntas y juntos los dilemas que a todos nos preocupan. Prepárate para impactar al mundo de forma positiva y desarrolla tu liderazgo con enfoque social. Conoce Derecho, Economía, Relaciones Internacionales y Gobierno y Transformación Pública. Estudia en el TEC y analiza el pasado. Comprende el presente y proyecta el futuro. TEC de Monterrey. Tu potencial transforma, cambia, mueve al mundo.
Creo que parte del reto de comprender este fenómeno se da porque en países como los nuestros, de América Latina, a raíz de las transiciones democráticas que tuvimos desde los años 80, muchas personas anclaron en la democracia, en los gobiernos emanados de la democracia, un conjunto de objetivos de política pública que no se cumplieron. Es decir, la gente fincó su esperanza en la democracia, en que los gobiernos electos democráticamente finalmente resolvieran muchos de los problemas que los aquejaban desde hace siglos. Cuando esto no ha sucedido, uno puede entender el desencanto de muchos, particularmente de los jóvenes, con las democracias. Quiero aprovechar que tengo dos argentinos en el panel para hablar un poco del caso de su país. Sebastián Mazzucca es un estudioso de la forma en que los países latinos han ido formando su Estado, sus instituciones y con ellas la capacidad para llevar a cabo objetivos de política pública. En sus más recientes libros, habla de los caminos complejos que deben transitar los países para llegar a ser democracias más funcionales. Pensando en el caso argentino, ¿qué cosas de los países latinos hace que sea tan difícil que pasen de ser sistemas políticos patrimonialistas a democracias de alta calidad? El doctor Sebastián Mazzucca actualmente es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Johns Hopkins, pero a partir de agosto de este año se incorpora al Tecnológico de Monterrey como profesor Faculty of Excellence de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Thank you. En un pequeño libro que escribió Sebastián Mazuca con Gerardo Munch, titulado A Middle Quality Institutional Trap, Democracy and State Capacity in Latin America, ellos explican cómo varios países de la región se han visto atrapados en ese estadio de ser países con democracias de calidad mediocre. Muchos de ellos no son países en guerra civil, con total ausencia del Estado, pero tampoco tienen instituciones que sean capaces de resolver los problemas que aquejan a su población. Años van y vienen y pareciera que no se logra avanzar. Ante esta situación, puedo entender que la gente pierda la fe en estos sistemas de gobierno. Esto me permite transitar con la doctora Agustina Giraldi, profesora de Ciencia Política de American University en Washington, D.C., a quien quiero preguntarle sobre el caso de su país. Si hay uno que ha sufrido las incompetencias de muchos gobiernos populistas, de Juan Domingo Perón hasta Javier Milei, es la Argentina. Y tras múltiples crisis económicas, su democracia ha perdurado, al menos desde la presidencia de Raúl Alfonsín. ¿Qué hay a nivel nacional o subnacional que ha hecho la democracia argentina tan resiliente?
Thank you.
Agustina Giraudi nos comenta algo sumamente importante, que ejemplifica el camino recorrido por nuestras democracias y su maduración. Antes se hablaba de que los países se volvían democracias, pero perduraban islas de autoritarismo a nivel local. Ahora pareciera que la tendencia se ha invertido hacia gobiernos subnacionales que defienden la democracia ante los intentos de regresión de parte de presidentes autoritarios. Los gobiernos a nivel local, que muchas veces menospreciamos en comparación con los poderes federales, pueden ser el sostén de la democracia en los países, solo si los apoyamos. Habrá que poner mucha más atención a las elecciones de gobernador de México en este año. Pero volteando hacia otro lado de la mesa, quisiera que ahondáramos sobre la idea de qué esperan las personas de los gobiernos emanados de la democracia. Me parece que aún en democracias frágiles, como las que tenemos en Latinoamérica, la gente acaba premiando a los gobernantes que le resuelven sus problemas. Pero si recordamos lo que nos decía Sebastián Mazuca, no se pueden tener resultados sin capacidad de Estado. Si el Estado francés existiera en Camboya, seguro Camboya tendría muchos mejores resultados. La capacidad para proveer bienes públicos es algo a lo que luego no le damos tanta importancia al momento de evaluar las propuestas de los candidatos. ¿Cómo van a llevar a cabo lo que proponen? ¿Cómo van a financiarlo? Ana de la O ha estudiado mucho la manera en que los gobiernos proveen bienes públicos para combatir la pobreza o atender temas educativos o de salud. Le pregunté cómo estas políticas generan distintos tipos de ciudadanos y si cree que esta ciudadanía contribuye a la erosión democrática. La doctora Ana de la O es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Yale, donde está afiliada también con el Macmillan Center for International and Area Studies, con el Institution of Social and Policy Studies, además del Jackson Institute for Global Affairs. Thank you.
Pero en realidad es sobre ti. Te voy a contar cómo he aprovechado lo mejor de las ciencias sociales y la ciencia de datos para proponer soluciones innovadoras a algunos problemas públicos. Para mí, estudiar gobierno y transformación pública es ser disruptiva. Es entender los problemas sociales desde su complejidad y proponer soluciones innovadoras, tecnológicas y basadas en datos. Creí que no sería posible encontrar todo esto en una sola carrera, pero te voy a contar cómo el TEC me dio las herramientas para llevar a cabo todos mis intereses. Soy asistente de investigación en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Allí he podido aplicar la estadística, la ciencia de datos y la teoría en políticas públicas para la colaboración en el portal del Sistema de Información Urbano Metropolitano. Esto me ha dado la experiencia para analizar las viviendas abandonadas en la zona metropolitana de Monterrey y estamos por terminar un paper con nuestros hallazgos. Junto con mi equipo, ganamos el primer lugar en el Premio Economía Infonavit 2021 con nuestra propuesta de 8 índices que permiten medir la calidad y satisfacción de las viviendas en México, haciendo uso de la Encuesta Nacional de Vivienda del INEGI. Mi gusto por el análisis de datos, la estadística, la investigación y el bien público me han permitido comenzar a aportar soluciones para las problemáticas sociales y económicas del país. Soy Alexa, estudiante de Gobierno y Transformación Pública y apasionada por los datos. Esta fue mi historia, ahora comienza la tuya.
Tecnológico de Monterrey. Tu potencial mueve al mundo. Escuché recientemente al gran politólogo Adam Czaworski decir que se habla menos de la correlación que hay entre la policía y su capacidad para garantizar el orden como institución de la democracia y las predisposiciones de las personas a ser más o menos democráticas. Lo que nos platicaba Adán de la O sobre cómo se juega con los prejuicios existentes de las personas nos permite transitar a hablar de uno de los bienes públicos más preciados y más difíciles de proveer, la seguridad. Para ello, le pregunté a la doctora Sandra Ley, quien es la coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, además de ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, sobre la ausencia del Estado de Derecho. La inseguridad es el principal problema de México desde hace décadas. Pocas cosas cambiarían más la vida diaria de las y los mexicanos que tener la certeza de que pueden vivir en paz. Pero esto es un bien tan escaso en México que la sociedad se segmenta fácilmente, dividiéndose entre los que pueden refugiarse detrás de escoltas y ciudades amuralladas y los que no les queda de otra más que salir a la calle y esperar regresar con bien. El año pasado platiqué en el podcast de una investigación que hicieron en México Evalúa con una colega mutua, la doctora Teresa Martínez, para explicar las distintas maneras en que las personas interactúan con la extorsión. En ella quedó de manifiesto cómo la, entre comillas, protección criminal sustituye la seguridad pública. En pocas palabras, como los grupos del crimen organizado son quienes ofrecen protección en lugar del Estado, esto facilita que los empresarios la compren. Y creo que este es uno de los temas asociados con la erosión democrática del que se habla menos, la democracia capturada por los grupos delincuenciales. Con un mes de campañas, son muchos los candidatos a distintos puestos de elección popular en México que han sido asesinados. una demostración de la dura realidad de que en ciertas partes del país es el crimen organizado quien decide quién debe gobernar. ¿Qué son las zonas grises que se generan entre grupos del crimen organizado y los gobiernos? ¿Y qué efectos tiene esto sobre la democracia? Para cerrar la mesa de una manera un poco más optimista que lo que nos acaba de comentar Sandra Ley, le planteé a todos dos preguntas. Primero, ¿qué se puede hacer para frenar la erosión democrática? Y segundo, siguiendo un poco con el argumento del libro de Resisting Backsliding de Laura Gamboa, que plantea que lo que permitió a Colombia resistir los embates autoritarios de Álvaro Uribe, a diferencia de lo que pasó en Venezuela con Hugo Chávez, fue la reacción moderada e institucional de las oposiciones. Entonces, ¿cuál debe ser el rol de las oposiciones en estas democracias afligidas por tendencias autoritarias? Susan Stokes, nuevamente.
Thank you.
Quiero agradecer enormemente la participación en este episodio del podcast de Susan Stokes, Agustina Giraudi, Ana de la O, Sandra Lee y Sebastián Mazuca. Todas ellas son académicas de renombre a nivel mundial y fueron unos invitados de lujo para la conferencia del TEC de Monterrey, así como para este podcast. Su lucidez nos brindó una rica discusión que espero haya sido interesante para todos ustedes. Es curioso que para el episodio 66 de este podcast haya decidido hablar de erosión democrática en el mundo. Los que sean fans de Star Wars entenderán la referencia directa con las precuelas de la saga, mismas que cuentan la historia de la caída de la Vieja República. Pero más allá de esta curiosidad, me parece de suma relevancia que podamos discutir más lo que significa el vivir en democracia y las implicaciones de su debilitamiento a nivel global. Como mencioné en el panel, tengo la impresión que las democracias se debilitan en el mundo porque los gobiernos emanados de las elecciones democráticas no han sido capaces de resolver muchos de los problemas que quejan a la ciudadanía: pobreza, desigualdad, crimen organizado, entre muchos otros. En los próximos episodios de este podcast, me centraré en conversar con expertos sobre las propuestas en materia de seguridad y de pobreza de las candidatas presidenciales en México. ¿Lo que están proponiendo está a la altura de lo que necesitamos? Próximamente en la Plaza de Toro. Agradezco mucho a quienes nos ayudan compartiendo cada episodio del podcast con sus amigos y familiares vía sus redes sociales. Sus recomendaciones son invaluables para que podamos llegar a más personas. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcasts o Spotify buscando La Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de esas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @miguelangeltoro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.